¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un domingo más a este divertidimo programa de humor que se llama Solos ante el peligro y que, como siempre, emitimos en exclusiva desde Radio La C, aquí en el 107.5 de la FM. Un programa de radio cargado de humor, música y noticias con más errores que la alcaldesa de Madrid hablando el idioma de Shakespeare. Hoy, entérate de toda la actualidad y déjate convencer con los personajes más ceporros del mundo del corazón en nuestra actualidad en dos patas. Arturo Míguez, ese muchachillo avispado a la vez que dislocado, nos trae el chiste y el abucheo de la semana, leerá los mails y también nos trae un monográfico estupendo de los Everly Brothers con motivo de la desaparición del mítico Phil Everly, contándonos obra y milagros y haciendo un recorrido musical de sus mejores temas, es decir, todos. Todo esto será, como siempre, a tope y con debate incluido hasta las 7 de la tarde, también por internet, a través de radioenlace.org, solosanteelpeligro.com y, si no estás en casa, también a través de tu móvil. Hoy, entre otros, nos visitan Rafa Nadal, Selena Gómez y un montón de personajes, así que no pierdas un instante y sintoniza Radio Enlace, porque aquí comienza un domingo más y porque somos así de majetes, Solos ante el peligro, la radio espectáculo. ¡Bienvenida! Con todos ustedes, Sergio Morón. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¡All right! ¡Guapa! Bienvenidos, bienvenidos de nuevo a este programa estupendo de humor, divertido, divertidísimo. En el que durante una horita y media pues, os ofrecemos pues, un montón de noticias, un montón de personajes, un montón de música. Hoy musiquita de la buena, porque hoy tenemos música a la carta, es decir, música para elegir. Hoy Arturo Míguez va a tener el privilegio de poder elegir canción, luego yo pondré la que me dé a mí la gana.
Pero yo elegir elijo.
Sí. Pero elegir elige, claro que sí. Y por supuesto hablaremos de esos Everly Brothers, que ya llevamos unas cuantas semanas queriendo hablar de ellos, del mítico Phil Everly, de esa obra y milagros de esta gente grande, de esta gente que han influido en tantos y tantos artistas, pues también lo tendremos esta tarde. Y por supuesto, en nuestro debate, en el que hablaremos de las 10 frases más famosas de Edgar Allan Poe.
Oscar Wilde.
Perdón, Oscar Wilde, sí, sí. Ay. Ambos escritores, ambos sí, sí. Del siglo XIX, pero no confundamos términos y mucho menos nombres.
Exacto.
Porque, hombre, si uno estaba loco, estaban los dos bastante loquillos.
Hombre, es que Wilde era más normal, más exacto.
Más exacto, pero también tiene sus cosas.
Hombre, sí, pero que era más fachada. Alan Poe estaba como una berza, o sea.
Además, a mí Oscar Wilde siempre me ha llamado muchísimo la atención porque era un hombre que para la época podría haber pertenecido al siglo XXI, pero vamos,
sí, sí, sin
total y perfectísimamente.
Sí, igual que Poe, Poe también.
Bueno, pero Poe, bueno, no sé, yo esa manera de pensar, ¿no? Tan.
Sí, más abierta,
tan
más.
Tan oscura y tal. Yo creo que Wilde era bastante más abierto. De sí, hecho, sí, está, claro. Yo pienso que sí, este hombre de haber existido, fíjate la tontería que voy a decir. Hubiese presentado el Sálvame Deluxe o algo de eso, o hubiese ido en algún programa de estos. A sí, poner verde a todos Dios.
Seguramente.
Pero bueno, de toda esta gente, por supuesto, hablaremos. Y nada, pues hoy tenemos un montón de noticias, Arturito Míguez. Si te has dado cuenta, hoy no está Enrique.
No me he fijado, ¿no?
Ah, no, que no te había fijado, pero bueno.
Yo tengo aquí a lo mío, que me dejé ni mis cosas y no me he dejado. Ahora veo que está la silla vacía, en efecto, sí.
Pero que sabes, Arturo, que tienes una responsabilidad enorme cuando falta el resto del equipo.
Sí, claro.
Claro, claro.
Hay que levantar entre dos el programa.
Aunque todo hay que decirlo, Fábulas y Reflejos es un programa que hace todos los sábados Arturo Míguez. Al que, por cierto, vamos a presentar. Buenas tardes, Arturo Míguez. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Olas y Reflejos, que es un programa pues que todos los sábados se emite de 5 a 6 de la tarde y está acostumbrado a hacerlo él solito.
Sí, pim, pam, una hora y... No hay miedo.
Oye, por cierto, ¿cómo has dicho que se llama ese término? El multitasking.
Multitasking.
O sea, entonces, ¿realmente yo me puedo atribuir también ese término? Multitasking.
Sí, puedes hacer a la vez varias cosas, sí.
Es decir, puedo hablar, puedo traer personajes, puedo leer un guión, que no sé ni cómo no, no lo hago, pero... Bueno, lo bueno que en este programa es que no hay guión.
También.
Quitando un par de cositas, pues no... Así que nada, oye, pues si quieres vamos con alguna noticia,
cuando
si te parece.
Guste.
Porque yo no sé si te habrás dado cuenta, Arturo, pero esta semana viene cargadita de tabaco y es que UGT, uh-huh. Que sabes que bueno, pues son estos señores que nos representan.
Unión General de Trabajadores.
Compraban al loro 10 cuadernos y facturaban a la Junta unos 7.000, más o menos.
No está mal, oye.
Hombre, no, si mal no estás, está estupendo. El problema es eso, que llegaron a tener un bote al loro, escucha, mira, de... Es que fíjate, 238.000 euros. Es decir, la goma de borra, los USB... Dice, ¿cuántos compro? 7. ¿Cuántos facturo? Ah, 7.000.
Pues 7.000, total. Una cero más que menos, que más da.
Oye, de todas formas, este tipo de cosas... Claro, nos alarmamos porque... ¡Ay, qué locura! ¿Qué tal?
No, pero el problema es que ya no nos alarmamos. Ya no. Ya para qué. Si todo el mundo te roba a todo el mundo, ¿qué más te da?
Claro, pero es que eso lo ha hecho todo el mundo, Arturo.
Pues por eso que... Si es una noticia tras otra todos los días, pues yo comento que mira, porque no puedes hacer nada, pues ya está. Porque nos roben. ¿Qué vamos a hacer?
Ahí está. Oye, ¿sabes que Angela Merkel jubilará a los alemanes a los 63 años después de decir a los españoles que esperemos a los 67? ¿Tú esto lo ves normal?
Pues hombre, normal, ¿no? Pero si hay que... pagar deuda, pues hay que pagar deuda, ¿eh?
No, no, pero es un poquito vergonzoso, Arturo. No sé cómo lo verás. Hola, buenas tardes, Arturo.
Buenas tardes, señorita Merkel.
Buenas tardes,
Merkel.
Estamos aquí para decirles que ustedes se van a tener que esperar hasta los 70 años.
Pero si no trabajan, necesitamos estos parados en España. ¿Qué más nos das?
Pues es que por eso mismamente les viene de maravilla.
Sí, no,
porque
sí.
Claro, empiezan a currar los 50, así desde a tiempo cotizaren.
No, no, pues si pita así, tiene otra razón.
Claro, por supuesto.
Esto está en todo.
Es que ahí en Alemania tenemos muy poco paro, pero aquí en España es prácticamente, bueno, es terrible.
Sí, terrible, completamente terrible, efectivamente.
Así que nada, que yo me voy a ir para casa, que sepan ustedes que hasta los 70, si quieren lo subo un poquito más.
Total, si estamos parados, ¿qué más nos da?
Tanto para, si quieres subo hasta los 75, 80
venga,
años.
Que sean 80, hombre.
Pues venga, pues vamos con los 80, solo tira Rajoy. Venga, hasta luego.
Hola, hasta luego. Adiós.
Qué bonito, ¿verdad?
Verdad, precioso.
La verdad es que los himnos son muy bonitos, claro. Luego ya está la cosa que represente cada uno y demás.
No, pero es que sí, los himnos como tal, como pieza musical, son bonitos.
Son muy bonitos, sí, señor. Vamos con alguna noticia más, porque vamos, te voy a decir una noticia buena y una noticia mala, Arturo.
La primera la mala, así la buena para el final.
Venga, no, primero la buena porque si no, no hay chiste.
Venga,
y
vale.
Es que el paro baja. ¿Y a que no sabes por qué baja? Porque los inmigrantes y los jóvenes se van del país.
Ah, claro.
Casi baja cualquier cosa.
Efectivamente.
Claro, por eso no coincide con la EPA. Claro, los datos de una cosa. ¡La EPA!
La EPA vasca, ¿no?
¡La EPA! ¡EPA! Claro, y es que, ¿sabes qué pasa? Que Rajoy trazó un panorama optimista de la situación económica el pasado lunes en una entrevista en Antena 3, que, por cierto, ha dicho que lo del tema de la infanta que va muy bien. O sea, que no va a haber ningún problema y ahora aparecerá.
Falta nada más.
Pero claro, los últimos datos de la EPA de 2013 pues no son precisamente muy buenos.
No.
Y es que desciende el número de parados en 69.000 personas. Pero claro, los que han salido del país son 267.000. Pero eso sí, hay más turismo, la economía.
Y luego está
muy
la gente
bien.
Que ni siquiera se apunta a paro, ¿para qué?
Pero, hombre, pues para hacer un curfillo o alguna cosa. Sí, que sí,
nunca.
Bueno. Ah, bueno, también es verdad. Bueno, de todas formas, mira, yo conozco a amiguetes machos que se han hecho ya 20 o 30 cursos.
Oh, mira, oye, mira.
Pero eso es porque ya empalman uno con otro, ¿sabes? Entonces, bueno. Oye, ¿sabes que hay un cardenal, ¿no?, nombrado hasta hace 4 días?
Eso lo tenía yo para la buchada de la semana.
Ah, que lo tienes, vale. Pues entonces vamos a dejarlo para la buchada de la semana, que me hace más gracia, ¿sabes? Y tenemos que decir que nos cuentan que hay una agencia especializada en el aprendizaje de idiomas que ha enviado una carta a Rajoy, es decir, a nuestro queridísimo presidente, que tanto alabamos. Y a la venimos, que invitándola a participar gratis en un curso intensivo de inglés en Kent.
Ah, mira, oye.
Entonces, nada, para que compruebe in situ las ventajas de aprender un idioma en su país de origen. Entonces, nada, pues tú piensas que este señor tiene capacidad para aprender un idioma. Ya hemos visto que la alcaldesa y muchos ministros y mucha gente no. Pero, ¿tú crees que Rajoy estará preparado?
Sinceramente, no. Sinceramente, pero...
¿O tú piensas que el problema está en la pronunciación, Arturo?
La pronunciación es muy complicada, la pronunciación también es, no se discute, pero que tenemos una casta política de auténticos y letrados, con perdón. Pues.
Sí, que son estupendos. Pues sabes que los alcaldes ganarán 100.000 euros al año como máximo.
Bueno, pero dietas, complementos, reuniones, etc, etc, al final lo que quieran ganar.
¿Pero un alcalde con 100.000 euros puede vivir? Ah, ya te lo digo, bueno, con una botella, ¿tú piensas que...?
Eso es mentira, eso es...
Con bienvenida a Mr. Marshall, ¿tú crees que esa va a tener para peinado, para masaje?
Eso se pone para quedar bien ante las cámaras, pues luego le meten dieta, le meten reuniones, le meten cada vez que hay una junta, pues ya te he tenido puesto y pim pam, sé que no...
Bueno, Mariano Rajoy piensa que la infanta pues le va a ir bien, ¿sabes? Que al final no va a tener que hacer el paseillo con la cintura en Merlingo y ese tipo de cosas. Yeah. Y nada, pues imagino que... No sé si tenemos por aquí... tenemos por ahí fuera al rey.
Sí.
Tangarín, que hay
buenas tardes,
este maletín. Pues hola, ¿qué tal? Tudito, buenas tardes. Me llena de orgullo y satisfacción poder estar aquí en este programa estupendo. El Sordos Ante Perico en el 101.9 de la FM. Bueno, es tremendo. Qué programa más guapo, de verdad, ¿eh?
Gracias, por favor, que te lo hace, majestad.
Oye, y qué tranquilo me he quedado, que a gusto, sabiendo que a mi hija, a Cristi, le va a ir bien.
Sí, ¿no? Claro. Porque lo ha dicho el Poder Ejecutivo, que como todo el mundo sabe, es distinto del Poder Judicial, pero ya lo anticipa.
Lo ha dicho el presidente de Rajoy. Bueno, de hecho, me está empezando a caer bien ese hombre, ¿eh?
Siempre que a usted Aznar muy no se lleva con Ander, ¿verdad?
Con Ander no te creas tú que me llevaba yo demasiado bien. No, a mí el bigote no te creas tú.
Y tengo la barba, es otra cosa. Ya
la barbita es otra, ya más serio, con sus gafas.
Más señorial, sí. Más.
Este no hace flexiones, bueno, este es estupendísimo. O sea, es
una cosa...
Y nada, pues eso, que le va a ir muy bien a Cristina, que...
Hombre, si eso nadie tenía duda eso, no hay problema. Es una cosa... Ya solo también se lo digo yo, que también muy bien.
Otra cosa ya es Urdan. Urdan ya es otra historia, ya no sé yo, a ese no le veo yo
sí, muy... No.
Ya, pero a mi hija sí, vieja, rosita, pero totalmente. Así que nada, me voy, que quedo con Sofi, ¿sabes? Que estaba muy a gusto.
Ah, claro.
Está ahí viendo una película, ¿sabes? Porque ya los domingos, pues, ¿sabes?
¿Qué está poniendo?
Está viendo Rex. Es que tengo los capítulos grabados. Es que yo se los grabé en una cinta, ¿sabes? En el VHS.
En VHS.
El sistema de EP. Entonces tiene pues un huevo de ova. Bueno, los ve.
Claro. Y además Rex es una serie estupenda. El perro más simpático. Más al perrito más. El perrete.
Solo de falta hablar, pero no sabe nada.
Además, los episodios son cada episodio diferente uno de otro, ¿eh?
Hombre, claro.
No se parecen nada en un episodio a otro.
Nada.
Una cosa.
Es lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué quiero decir? ¿Que es lo mismo todo el tiempo o qué?
Que es idéntica la serie.
Que el perro salta, que se mete, que coge una cosita.
Son iguales. Los episodios.
Pues también es verdad. Bueno, que un saludo a todos, ¿eh? A la
gente de
orgullo, satisfacción. Ay, qué animado está el tema, ¿eh? Qué
pues
locura.
Sí.
Pues seguimos con más noticias porque vamos a ver qué tenemos por aquí. Ah, sí. Wow, lo estoy viendo ahora mismo. ¿Sabes que Nadal está jugando la final ahora mismo en directo con Stanislav Wawrinka?
Sí.
Eliminó
a Federer
en las semifinales.
No lo pude ver, pero para mí este fue un partidazo de impresión.
Y bueno, pues se va a hacer con un nuevo Open. Vamos, es que estoy más que convencido que...
Creo que era con Wawrinka, que lleva ganando 26-0.
26-0 ya.
Encuentros, no me refiero, en los encuentros que han tenido entre los dos, ha ganado todos los encuentros, Nadal ha ganado.
Madre mía.
Wawrinka ninguno. Bueno, lo cual no quita que Wawrinka juegue muy bien y la gane. No quita. Rafa.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, Rafa, ¿qué tal?
Pues nada, estoy aquí disputando pues lo que viene a ser la final.
¿Estás a la vez jugando y hablando con nosotros?
Jugando, espera que vaya por la bola.
Sí.
Ya le he metido a punto, menos mal. Sí, no ha podido conmigo. Y nada, pues me voy a hacer con este nuevo Open, ¿sabes? Y nada, pues es una pasada porque llevo ya 200 Open ganados.
De hecho, el único que ha ganado dos veces seguidas cada Open, cada grande.
Claro.
No, dos veces y cada Open.
Y claro, y de hecho hasta en cuanto que termine me he hecho una promesa para Año Nuevo y voy a ir a Opening, ¿sabes? A aprender inglés.
Aprender inglés, sí, Opening también.
A perfeccionar.
Ya tiene muchos Open y a los Open Core, ¿no? ¿Puedes ir a un Open Core?
A un Open Core también, no sé. Bueno, voy a abrirlo porque ya tengo pasta de sobra para... Espera un momentito que va por la... un segundito. Punto, ya está. Otro punto. Así que nada, les voy a dejar, saben que me voy a comer el plátano.
Sí, claro, Forbes, sí que no.
Así que bueno, pues nada, que este nuevo premio se lo dedicaré a ustedes. Y nada,
gracias, que detalle, Rafa.
Y voy a meterle el último punto. Venga, hasta luego. Venga. Nos vemos.
Ánimo, Rafa.
Point for Rafa Nadal.
Madre mía, Rafa Nadal, este hombre es incombustible. No, para, no. Es increíble este hombre, las cosas que hace. Otra cosa de interés, Arturo. Veamos. Esa Pataki está embarazada de gemelos.
Pero... Así, vamos a entendernos.
Vamos a entendernos. No, puedo asegurar una cosa, no son míos.
No míos tampoco.
Yo no recuerdo haber estado con ella. No sé si ella lo recordará, pero yo no. Y también
que... yo lo recordaría. O sea, es una cosa que yo recordaría y no me suena.
Y no te suena, ¿verdad? De todas formas, Arturo, una cosa importante, y es que siendo gemelos e hijos del dios del martillo, seguro que salen clavaditos.
Seguro. Sí,
pero seguro, seguro.
Completamente.
Y además muy guapos y mucho más.
Sí, claro, la base genética es lo que tienen.
Es la genética. Por cierto, ¿sabes que Justin Bieber ha sido pillado en una carrera ilegal y ha salido en libertad después de pagar 2.500 euros?
Sí, porque conducía ebrio y drogado y amarillo.
¿Cómo? ¿Que iba ebrio y cómo?
Y drogado, o sea, iba...
Ay, amarillo, ¿no?
No pasa nada, seguimos con más temas, más
qué
noticias.
Va, no.
Ah, ahí está, sí. Sí, está, sí. A ver, Justin, tranquilo, Justin, ya está, ya pasó, ya. ¿Qué ha pasado? Uf.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya se me ha pasado el pedo, ya estoy bien.
Me extraña, es duro, ¿eh? O sea, es un pedo majete.
He tenido que pagar 2.500 euros. Eso sí me ha dolido, ¿eh?
Un pedo de colores, vamos.
Yes, it was a big pedo. Big pedo, yes. Uh-huh. We're second in the Vegas.
¿Pero qué? ¿Por qué estarías riéndote en la foto? Si no es una cosa de risa, ¿no?
Porque yo soy joven y me la suda y tengo dinero.
En la foto policial. ¿Qué?
Exactamente, te digo una cosa. O sea, les di los billetes firmados a la policía, claro. ¿Sabes? Porque para que se hiciesen believers.
Yes, believers. Okay. I'm so good with my girlfriend.
Estoy muy contento con mi novia, he vuelto con ella.
Con Selena Gómez.
Con Selena Gómez. Y nada, pues que vamos a echar...
Ok, let's go.
De todas formas, ¿cómo se te ocurre conducir bajo la foto del alcohol? Eso no se hace, Justin.
Ok,
vamos a ver, yo empecé la tarde muy tranquilito tomándome mi colocadito.
Claro, como siempre, luego a ya las 5, viendo Barro Sésamo.
Luego ya empecé con la granaína, que es un licorcito muy dulce, que es un poco asqueroso y tal. Y luego ya me tomé 3 cervezas sin alcohol.
Sin alcohol. Y luego ya pasamos a más o ya no, ya
no,
acabo ahí.
No, luego ya no pasé a más.
No.
Pues según la policía estabas ebrio y drogado, según la policía, ¿eh?
Yeah.
No, el otro era azúcar, ¿qué dices? Hombre, que lo que me echo yo en la granadina.
Vale, entonces sí, sí, okay. Sí.
¿Me puedo quedar aquí con todos ustedes para pasar la tarde?
Yes, please don't open the door.
No, pero...
¡No, cabrones! ¡No!
¡Adiós, Justin! ¡Adiós!
Arturo, ¿pero qué ha pasado con este hombre?
Que han venido 400 o 500 fans histéricas y se lo han comido. Abocados, además.
A mí me da miedo cada vez que viene este muchacho porque es eso.
Sí, la verdad es que nos dejan luego la red, de hecho, una pena, pero en fin.
Por cierto, ¿sabes qué nevadito? ¿Sabes quién es Edward Snowden? Que es este señor, sí, que filtró todas las informaciones. Dice que quiere volver a casa, como sea. Porque ha pasado la Navidad fuera de ella y que quiere volver, ¿sabes?
Porque es mejor que no vuelva, ¿eh?
Aunque él también sabe de sobra que no le van a esperar con los brazos abiertos.
No, desde luego que no.
Ahora, con porras en mano, posiblemente sí. Uh-huh. ¿Sabes? Y esposas en mano, ese tipo de cosas. Porque es que está en Moscú y dice que hace mucho frío. Que vale, que él es nevadito, pero que hace frío.
Sí, claro, está en Moscú, que Putin se va muy bien con Putin y eso, pero que no.
Y que, bueno, pues va a hacer un poco como Russell, es decir, que él no tiene miedo a nada y que tal, así que va lo mismo hasta dimite y todo, ¿sabes? Sí, pero, bueno, si este chaval ya...
¿Dimite Snowden o Russell?
No, Russell ya ha dimitido.
Russell ya dimitió, por eso me decía.
Y Snowden, bueno, pues yo creo que ya ha dimitido también. Bueno, que no le van a emitir
que
ya.
Vas a dimitir, a ver.
Y este hombre, si algún día quiere buscar trabajo, ¿cómo lo va a hacer? ¿Snowden?
No lo sé, en Rusia a lo mejor se encuentra en Rusia.
Pues así. Hombre, también está Gerard Depardieu, lo mismo le da algún papel en alguna serie o alguna mierda que haga por ahí.
Sí, hijo, pero... Tiene bastante más integridad el Snowden que Depardieu.
Pues mira, hablando de cosas chungas, ¿sabes que el testaferro de Luis Bárcenas ha fallecido la pasada semana y justo tiene que ir a declarar contra el juez Ruz? Mira, ya tiene una buena excusa el hombre, ¿ves?
Hombre, si veis, ese sí tiene buena excusa.
Esto sí es una buena excusa y no, por ejemplo, como Ortega Cano, que está ya a puntito de entrar en la cárcel. Además que él ha dicho... Y dice que si sería posible entrar en la misma celda donde está el hijo, pero le han dicho que no porque le corta todo el rollo.
Sí, claro, está el hijo ahí tan a gusto ahí de parranda con los coleguillas en la celda.
Con sus cosas y tal, y que no, el hijo ha dicho que no, que no quiere y tal. Por cierto, los diarios de Venezuela están al borde del cierre por falta de papel. Y es que el pasado viernes el Diario Nacional de Caracas decidió romper con la costumbre de presentar los titulares de su primera página. Y su editor, Miguel Enrique Otero, ordenó imprimir una falsa portada que reproduce una carta dirigida al presidente Nicolás Huevo Duro.
Entonces, ¿sabes qué pasa? Que esto de que no haya papel es muy duro, o sea, Arturo. Es duro
pues
porque...
Tienes una excusa para no, que no haya prensa libre, seguramente, ¿no?
Pues digo yo que sí, pero vamos, tenemos por aquí a vamos a ver, lo tenemos
por duro.
Aquí. A huevo duro no, es que generalmente tú sabes que suele dar el mensaje, ¿no? Hay un mensaje siempre de... Pero es que no lo veo por ningún...
No pasa nada, que venga más gente, si tenemos un
Sí, tenemos aquí el mensaje de lo que fue el anterior presidente, el preboste de la Revolución Bolivariana, dedicado a Nicolás Huevo Duro. Vamos a escucharlo. Como se sabe, es que él se presenta... Que ha dicho que, bueno, que él siga con los autobuses, que deje lo del tema de la presidencia, que no.
Sí, que no. Autobuses, vale, así como autobuses bien, la presidencia no.
No, pero así como la presidencia.
No, autobuses.
Los autobuses.
Si autobuses le van bien, pues si le dan los autobuses bien, pues sí que no, autobuses sí.
Por cierto, ¿sabes que los Rolling Stones editarán un nuevo disco? Bueno, es un nuevo disco. Y se trata de un directo de 1965.
Pues ese tiene que caerse.
Vamos a ver, yo lo tengo en DVD, se llama Charlie's My Darling. Lo que pasa es que han hecho una pequeña recopilación de lo que vino a ser un concierto de esa época, ¿sabes? De 1965, y que forma también parte de la banda sonora de ese DVD que te lo recomiendo. Se llama Charlie's My Darling, no, Arturo.
O sea, que es la etapa gloriosa de los Stones.
Es la etapa gloriosa de los Stones, están con Brian Jones, y es una gira, en parte también por Países Bajos y demás, un fin de semana.
Brian Jones, que era uno de los buenos, ¿era?
Hombre, por supuesto, claro, es el creador del nombre de la banda.
Sí, sí.
O sea, que si no hubiese existido Brian Jones, ¿cómo se hubiesen llamado los Rolling Stones?
Sí,
los Stuart Little, los Jagger and Richard.
Los Jagger and Richard, sí.
¿Y hubiesen durado cuánto? Pues con ese nombre, sin carisma.
Los Rolling Stones es un nombre que cuajó.
Pero vamos, interesa mucho, ¿sabes? Aparte que han sido el documental, fue nominado a los Grammy. Vamos, que espérate un buen documental y, por supuesto, este conciertazo de 1965 en el que priman las versiones más que las canciones propias, porque todavía en esa época...
Claro, estaban.
Sí tenían números uno, pero todavía no, incluso no habían sacado Satisfaction. Estaban a punto, pero todavía no...
Sí, pues una época...
Esperamos.
Impotentísima la historia de la música.
Pues sí, es que es un cambio, o sea, es un cambio radical, ¿sabes? De la época de la tranquilidad a la época del movidón.
Con
los Stones, vamos, nunca mejor dicho. Y no sé si tenemos... tenemos aquí a Selena Gómez, que hizo una actuación improvisada en el Sundance, pero no es que no tengo ganas ni que venga Selena Gómez.
Mejor.
Ah, por cierto, una cosa que te va a encantar es que Bill Cosby prepara una nueva telecomedia, y a que no sabes de qué tipo.
No sé.
Familiar.
¿Y por qué me va a encantar a mí?
¿Eh?
¿Por qué me va a encantar a mí?
A ver, ¿no te gusta Bill Cosby?
Pues Bill Cosby lo veía yo con 10 años, lo veía yo.
Pues fíjate, Bill Cosby ya tiene 76, es decir, ya está un poquito más mayor. De hecho, está en internet, al pobre hombre lo han matado 40 veces. Porque sabes que a veces pues la gente escribe en Twitter.
Sí, necrológicas.
Sí, sí, y los matan a los artistas. Y nada, pues a Bill Cosby le tocó 6 o 7 veces.
Bueno, mira, no está mal.
Pobre hombre. Puede ser eso, que va a ser pues, lo típico. Una comedia familiar, pues como ha hecho siempre este hombre. Lo único que los hijos, pues ya serán cuarentones, todos, claro.
Cuarentones.
Pero vamos, siendo Bill Cosby, una cosa que yo sí que recomiendo a todo el mundo que vean YouTube es la entrevista de Bill Cosby. Esa entrevista que tuvo con Groucho Marx, de verdad.
No,
Bill Cosby y Groucho Marx. Mira, te recomiendo que la veas.
La veré.
Vas a flipar. Además, está traducida. Tremendo. Y no lo sé, si quieres, Arturito, escuchemos algún tema, alguna cancioncita, porque tú tienes ganas de escuchar música, ¿verdad?
Sí, está bien.
Entonces, hoy hemos propuesto un tema que se llama Música a la Carta. Entonces, Música a la Carta es elegir, tienes a Jean-Michel Jarre, tienes a los Journey, tienes aquí en África, fíjate, que en África yo sé que te encanta, tienes a los Bravos, tienes a Shania Twain, a los Coasters, a los Who, Tommy James and the Shondells, ¿a cuál eliges?
A los Who.
A los Who. Pues mira, hay un tema, Arturo, que te va a encantar, te va a volver loco, se llama Circles. Extraído de un EP del año 66, que me imagino que conoces, que se llama Ready, Steady and Who, y que salió antes del A Quick One, es decir, de larga duración, en el que si te lo compras ahora, pues te viene incluido este pequeño EP. Así que vamos con The Who, y esto es Cycles, a la vuelta, más noticias.
Vaya temazo de la primera época, ¿eh, Arturo? Esto no te lo esperabas.
Estupendo, me ha encantado.
¡Qué maravilla! Oye, estamos planteando aquí una cosita y es hacer un especial de la BBC de estos señores, ¿verdad?
Es que además han ido artistas fantásticos de la BBC. Ha ido Bowie, los Who, Led Zeppelin, Cream. Y hay discos de la BBC que son realmente pero buenísimos.
Y el último que ha adquirido es el de Jimi Hendrix, que es un doble disco bueno. Pues ahí estaban, ellos eran los Who, ese tema Circles, y nosotros seguimos siendo Solos ante el Peligro. Solos ante el Peligro es música. Solos ante el Peligro son noticias. Solos ante el Peligro es cultura.
Anda ya, Silvestrao, ¿dónde vas? Que es un programa de humor.
Solos ante el Peligro, la mejor manera de perder el tiempo en tus tardes de domingo. Solos ante el Peligro, y solo aquí en Radio Enlace 107.5.
Programa de humor.
Y continuamos aquí en directo con todos vosotros desde Radio La C, aquí en el 107.5 de la FM. La verdad es que lo estamos pasando en grande esta tarde de domingo.
Sí, tranquilamente, así
con
calma.
Con musiquita, con cositas y tal. Así que ahora llega el momento de esas noticias punzantes, esas que vienen rematadas, Arturo, y que son más conocidas como las noticias muy locas.
Muy locas,
Encarcelan a un palestino en Israel por llamarse Hitler. Los padres de Hitler, Abu Hamad, dicen que no sabían lo que había hecho Hitler con los judíos, solo que era una persona importante y que tenía cara de buena persona. Además, tenía un bigotillo muy gracioso y un grupo de amiguetes que hacían barbacoas todos los domingos en los campos de exterminio. ¿Qué me dices, Arturo?
Que no era la verdad, estoy dudando entre llamarle Hitler, Stalin, Torquemada o Jekyll el Tripador.
Si fumas durante el embarazo, tu hija podría ser lesbiana.
Eso hizo un polémico estudio en Holanda, que ya se sabe que los hábitos de la vida de la madre, pues de alguna manera determina factores del feto, del futuro niño. Pese a que están diciendo que en concreto este doctor, el doctor Dick Schwab, dice que tomar hormonas y fumar durante el embarazo aumenta las probabilidades de que el bebé, si es niña, sea lesbiana o bisexual.
Y siendo Holanda, hay una tercera opción, y es que la niña te salga hippie. ¿Qué me dices, Arturo?
Que ya las empresas de camisas de leñador planean fusionarse con la tabaquera para ver un negocio que lo van a abordar.
Camufla una escopeta en las muletas y atraca dos bancos. Un panadero discapacitado griego y muy endeudado atracó dos bancos camuflando una escopeta en una de sus muletas. El primero de los robos no tuvo éxito, pero el segundo se llevó ni más ni menos que 12.000 eurazos. El dinero, eso sí, lo usó para pagar a los proveedores de su negocio. Y ahora el rey Juan Carlos ya ha tomado nota para cuando vengan de visita los urdangarín y así darle uso a sus muletas. ¿Qué me dices, Arturo?
Que luego no me tuve que atacar a otro banco para pagar de la escopeta, pero una vez que pagó a todo el mundo, dejó de robar.
Y continuamos con las noticias muy locas. Una monja da a luz sin saber que estaba embarazada.
La mujer era Sor Herminia, la madre superiora de las discípulas de Jesús de Rieti, aseguró que la monja salvadoreña ha hecho todo sola. Y es por ello además que el resto de religiosas del convento no se habían dado cuenta de nada. Pero ¿cómo es posible? No podemos imaginarnos algo como esto. Aseguraron las religiosas del convento italiano.
Aunque también existe la versión de la propia monja, y es que se le apareció el Espíritu Santo en forma de boniato.
Efectivamente, es muy sospechoso que en cuanto se supo la noticia, todas las palmas cerradores se fueron.
Un grupo de científicos crea una batería de móvil con azúcar. Un grupo de científicos ha logrado crear una batería para el móvil que está compuesta de azúcar. Estos expertos de Virginia Tech, uno de los institutos tecnológicos más prestigiosos del mundo, aseguran que la nueva batería es respetuosa con el medio ambiente y además es más barata. Creen que en 3 años podría reemplazar a las baterías convencionales. Y oye, eso está muy bien, porque una vez desgastadas, en vez de llevarlas a un punto limpio, te las echas en el café. ¿Qué dices,
Arturo? Iba a decir exactamente lo mismo.
O sacarina. Y ya para terminar, detenido por lanzar dinero desde el balcón de un ayuntamiento.
Pues que un hombre ha sido llevado a un psiquiátrico después de que lanzara casi 300 euros desde el balcón de un ayuntamiento de la ciudad mexicana de Mérida. La situación fue la siguiente. La gente paseando por la calle tan feliz, por la frente del ayuntamiento, y de repente un señor lanzando billetes a diestro y siniestro.
Pues que toma...
Hombre tiene 30 años de edad y está en un psiquiátrico.
Pues que tome nota la alcaldesa de Madrid. Ya verás tú qué rápido se le olvida a la gente lo mal que habla el inglés. ¿Qué me dices, Arturo?
Que es una cosa muy rara. Lo normal es que los sentimientos roben dinero y no que lo regalen.
Y hasta aquí las noticias muy locas. Madre mía, cómo están las cabezas, Arturo. Madre mía, esto es tremendo.
Pero muy malamente. Oye, tú esta semana has recopilado cositas, ¿verdad?
Un poco, sí.
Porque tú te preparas el chiste y el abucheo de la semana, que viene a ser pues esas tonterías que hacen esta gente, ¿no? Que dicen gobernarnos, que dicen estar ahí, y que luego, pues en definitiva, pues, solucionan poco. Hablan mucho y solucionan poco. Así que vamos con tu sintonía, Arturo. Chiste y abucheo de la semana.
Let me tell you a little more about my beautiful hometown, Madrid. Madrid is one of the most comfortable, charming and inviting cities in the world. In the world.
El chiste y el abucheo de la semana. Antes casi coincidimos, ¿verdad, Arturo?
Sí, sí.
Es la primera vez que coincidimos con una noticia con remate, ¿eh?
Sí, te vamos a tener que comentarla también en remate, sí, estamos coincidiendo ahí completamente.
Oye, estamos conectados por Bluetooth, Arturo,
sí,
yo creo.
La grande mente piensa juntas.
Es verdad. Bueno, pues venga, vamos a empezar con el chiste.
A ver. No es que está chiste, porque me ha hecho gracia, tal y como está contada la noticia, porque unos investigadores escandinavos han desarrollado un aparato capaz de convertir en palabras los pensamientos de los perros.
¿Cómo?
Van a convertir en palabras los pensamientos de los perros. Y es un aparato neurológico que es en función de la zona cerebral del perro, que se active, se supone que el perro quiere una cosa y quiere otra, y esto van a traducirlo a voz.
Vale, ¿y esto ha sido o quién ha sido el responsable de esto?
Un equipo de investigadores escandinavos que además están ya jugando con, en función del tipo y la raza de perro, cambiarle la voz, el timbre y el tono.
Nada. Es que de verdad. Esto es vergonzoso, Arturo.
Hombre, la verdad es que es un poquito absurda la historia esa, ¿no?
Oye, pero ¿y si fuera posible? ¿Y si se llegase a la conclusión?
Hombre, hasta cierto punto, a lo mejor hambre el perro se puede tener, pero...
Pero es que eso ya lo notas tú.
Sí, efectivamente. Ahí creo llegar yo.
Pero si es que sacas una chocolatina y te arranca la mano, pues ¿cómo no lo vas a ver?
¿Cómo no se va a saber? Claro que se ve.
¿Cómo un dueño no lo va a saber? Y ahora sí vamos al abucheo.
Al abucheo que ya lo hemos medio anticipado al principio del programa. No me decimos nada hasta el final, ¿verdad?
Sí, sí. Venga.
Pues ni más ni menos, esto, declaraciones, las ha dicho el nuevo, bueno, luego decimos el nombre, pero el cardenal para España, que lo acaba de designar el Papa Francisco, que ha definido a la homosexualidad como una deficiencia y afirma que eso puede normalizarse con tratamiento.
Y esta tontería, ¿la ha dicho?
Fernando Sebastián, el cardenal de España, que acaba de ser designado por el Papa Francisco.
Vamos, tú te crees, qué vergüenza. Claro, por eso se llaman cardenales, por los golpes que reciben en la cabeza. Eso es que es normal, Arturo.
Y poco recibe.
Bueno, que ellos le llaman cates. Ellos le llaman cates.
Pero de verdad, no se puede decir estas cosas en este siglo, en estas alturas. No,
y menos una persona que la acaban de nombrar. Qué vergüenza, qué mala imagen, de verdad.
Es que efectivamente la imagen que está dando es vergonzosa.
Y más con el Papa que tenemos, que ya solamente le falta salir de gira con los Who. Es un tío que vamos.
Pero es que es una imagen de medieval y tercermundista completamente, esa, de verdad, que no puedo una institución que quiere ser moderna, acercarse a la gente, no puede decir estas cosas.
Pues sí. Bueno, Arturito, pues el chiste y la bucha de la semana, así vamos con más noticias, porque claro, aquí esto no para, Arturo, esto es un sinfín de cosas.
Esto es un no parar.
Así que vamos a ir ahora mismo con la actualidad en dos patadas, porque ojito, porque Madonna tela marinera, Se lía con otro yogurín bailarín. ¿Qué rima?
Pues sí, claro.
Mira, pues Madonna, por lo visto no le van los lutos y hace menos de un mes que la cantante rompió con su último novio, que se llama conocido como el bailarín Ibrahim Basaibit, que tenía 25 años. Y la ambición rubia, ya tiene 50 y tantos, pues ya ha encontrado un nuevo yogurín bailarín. Es una pareja, se llama Timor Stephens y tiene 26. Bueno, hombre, este ya está un poquito más
subiendo, ya tiene un añito más o dos, ¿no?
Hombre, otro de los bailarines...
Un añito más, así poco a poco, entre 40 años, coge uno de 30.
Claro, bueno, cuando ya llega a los 80 o los 82. Y nada, pues es que por lo visto es un grupo de sus bailarines, ¿no? Ella aprovecha cuando está ahí, dale que te pego,
pipa. Echa el ojo a que baila mejor.
Entonces ella cada vez que se da la vuelta, pues dice, uy, este cómo se le pega a la malla. Este para mí.
Uy, qué bien marca.
Pues nada,
qué musculatura.
Pues, hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas tardes, Madonna.
Pues nada, estoy muy contenta porque tengo nuevo novio, ¿sabes? Bueno, pues es un chaval guapo, se llama Timor.
¿Timor?
Espera un momento.
Es como el de Rey León, ¿no?
Sí, como Timor, ¿verdad? Espera un momento. ¡Timor! ¿Qué quieres? Es que está flipan colores conmigo. Espérate, si te portas bien, tocas teta de goma. Es que, ¿sabes?
De goma, sí, sí. Ya, de goma, sí.
Sí, porque yo soy recachetada, soy goma. O sea, a mí me prendes fuego y nada, soy como el caucho, yo voto.
Ah, pero entre eso y Photoshop, las fotos que salen, todavía se mantiene usted muy bien, ¿eh?
Sí, hombre, que se me conserva bien. O sea, es que el caucho no se dobla.
No sé, no me ejerce, claro.
¿Qué quieres otra vez, Timor? Es que no, ¿qué quieres tocar cacha?
Espérate, cuando lleguemos a casa. Es que es muy vicioso, Timor.
Lo más que, según comentan, en la fiesta en la que estuvo en Suiza, estuvo toda la fiesta exhibiendo al novio, bailando y bebiendo con él por todos los lados.
Además, bueno, agua. Yo bebo agua, yo Lanjarón. Porque si no es Lanjarón, no bebo.
De la Sierra de Granada.
De la Sierra de Granada. Y estuvimos bebiendo, haciéndonos fotos, estuvimos haciendo twerking.
Luego viajes a los servicios, esa cosa que solo haces en la fiesta. Bueno, me ha contado, yo no lo he hecho nunca.
Hombre, yo
pero
voy.
Me han contado que sí.
Yo voy mucho al servicio porque yo ya tengo una edad y tengo incontinencia.
No, yo también, yo ya tengo la próstata. Sí, claro.
¡Ah, pues Timor!
Debería probarlo.
¿Quieres ir a cuarto baño? ¿Cómo está el cuarto baño aquí arriba?
Me está relativamente limpio.
Pero es muy pequeño, eso no.
Sí, pero para uno encima de otro cabe.
¡Ah, que ya sé yo por dónde vas tú! ¡Ah, claro, Timor me está guiñando ojo!
Timor me lo va a agradecer, Timor. ¡Es el tío grande!
¡Gracias, guapo! ¡Ah, pues nada!
Vamos a mandar.
¡Timor! Ahora me va a tocar techo plástico, culo en plástico, chavo en plástico. Ya está que flipan colores.
Está contento de alguna sonrisa, se la ha puesto, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que él me llama su muñequita hinchable. Hombre, es que estoy de cara recachitadita.
Qué bien.
Bueno, pues dad un saludo a todos. Sé que me voy con Timor.
De su parte, Madonna.
Espero que no me hayan chimado. ¡Hala, hasta luego! Pues George Michael saca un nuevo disco en marzo y se llamará Sinfónica, Arturo.
¿Leo yo noticia?
Sí, léela tú, Arturín.
Pues esto, según decía George Michael, este álbum va a realizar un sueño perseguido durante mucho tiempo, que es mostrar su capacidad vocal junto a una orquesta. Y además, grabado en algunos de los recintos más prestigiosos de Europa, pues entre los cuales destacan el Palais de la Nueva Opera House y no cuanto más. El caso es que es una selección cuidada y muy arreglada, pues eso, de fondo de catálogo, con una orquesta y grabada en sitios importantes para la música del mundo.
Oye, pues a mí me gusta mucho que George Michael ya por fin levante cabeza porque lleva una temporadita.
A mí que me queda bien George Michael. No me gusta mucho la música, pero me queda bien.
Sí, él ha hecho cositas así majillas, ¿sabes? Pero vamos, es que el problema es ese, que es que le han robado 40 veces. Luego él ha tenido época con los psicotrópicos y esas historias.
Con la policía.
Con la policía. O sea, ha sido una especie de Justin Bieber, pero ya más tirando a Yaya,
sí,
¿sabes?
Sí, ya le pilló la tapa rebelde con 40 tacos de 50 y ya tampoco están para eso, ¿eh?
Pues mira, le tenemos por aquí a George Michael.
George, ¿qué tal, George? ¿Todo bien?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hombre, George, ¿qué hay?
Dame dos besitos. Ay, qué guapo está Arturo. Hoy como pinza. Ay, como sí, pinza, Arturo.
Me tengo que afeitar, sí, pero tú también llevas barba maja, ¿eh?
Yo me tengo que afeitar también porque ya tengo una edad. ¿Sabes qué pasa? Que yo me la dejo para taparme las arrugas.
Claro.
Porque es que yo tengo 50 años, pero parece que tengo
60. Igual, yo me topo la cara con eso también.
Es que la vida es muy dura, ¿sabes? La vida es muy puta.
Y yo todo lo que... Vamos, cuando uno se mete cosas, ¿sabes? Y demás, sin consultar,
pues eso.
Expertos.
Pues eso, porque yo voy a hacer pues, mis canciones más famosas, el Fade y dos o tres más que tengo por ahí.
¿Ande Presas?
No, Ande Presas no.
Bueno, casi la compuso junto con The Mercury, pueden tocarla. ¿Cuál es la buena que tiene?
No, bueno, la buena es la de Faye y la de Andy Christmas and Cherry My Heart. Esa es con el primer grupo que tuve. Entonces, nada, el disco se va a llamar Sintónica, ¿sabes? Porque ya no puedo beber, ya me quita de todo. Y nada, pues que va a ser un disco muy bonito que lo voy a hacer con una filarmónica.
La filarmónica
y la idea me se ocurrió estando en casa de Elton John. Ahí, hombre, porque vivimos
por las yayas, ¿no?
Estábamos todas las yayas juntas. Por cierto, ¿quién me ha metido esta música de fondo? Porque pone George Michael y me está sonando Super Mario. Ya me da lo mismo.
Ah, está bien.
Es lo mismo, ¿sabes?
Pase todo ya.
Entonces, nada, pues... Ah, ya sé yo por qué me está sonando a mí esto. Ahora sí. Espérate, ahora sí, ¿ves? Este ya estoy más joven, ¿ves? Hay que ver lo bien que yo cantaba cuando era joven. Lo guapa que estaba, lo que ligaba, lo bien que me quedaban las machas con Miguel Bosé, bueno, que yo era un marcaje.
Bueno, ahora ya pues puedo hacer otro tipo de cosas, conceptos más íntimos.
Me marcaba todo, hacía promoción, bueno, es que eso era una locura. O sea, y claro, y ahora pues nada. Ah, sí, lo que iba, que iba a sacar Sintónica, y el disco pues está grabado con la Filarmónica de Londres, y nada, pues que va a ser un disco muy bonito, espero que lo compréis, porque me hace falta pasta, que me han robado 20 veces ya.
Ya, verdad, sí.
Y los derechos de autor están muy bien, pero hombre, yo necesito dinero. Porque es que se me va a quedar la cara como a Mickey Rourke, como sigue así. Entonces necesito hacerme unos retos con unas cosas, porque...
No, este arreglito así sin importancia.
Arreglitos sin importancia de ningún tipo y nada. Pues que estaba yo en casa de Elton John, y estábamos pues tomando tarta de limón, esas cosas que hacemos la vieja y tal.
El té,
eso los ingleses. Y nada, y me dice Elton John, dice, ¿tú alguna vez has grabado...? Espérate, ¿tú alguna vez has grabado un disco así con el piano y tal?
Una filarmónica. Iriaca.
Y yo le dije, Elton, dice, pero si es que una vecina, es que estoy hablando para que no me excuse la vecina.
Claro, una idea bonita. Que luego son cotillas, ¿sí?
Que son las cotillas y tal.
Somos muy alcotanes.
No, ¿sabes qué pasa? Que es que está por ahí, ¿cómo se llama este? Joder, el de los Beatles.
Sí, Paul McCartney.
Paul McCartney, que ese pone la brega para todo. Oh.
Se parece que no se entera, pero...
Sí, que no se entera. Es que nada más que oye por un lado. Es monoscópico de eso, pero no veas cómo... Y claro, voy a subir la música. Y ahí se me ocurrió. Dice, ¿y por qué no graba y te saca unas pelillas, coño?
Claro, hombre.
Dice que está en el palo, en el dique seco. Digo, pues también es verdad. Porque ya ni ligo ni nada. Ya, bueno, llevo una temporada que, bueno, tengo ya 20 gatos que me compré para que me hagan compañía.
Eso es peor, ¿eh? Es lo peor que se ha pasado.
Se han comido todas las campurrianas, me han destrozado, bueno, yo
la
que...
La casa, el tresillo, la cortina.
Que tengo yo uno de estos así de las dos caras, de los dos lados, estos horteras que ponen y tal, que te los compras de los chinos. Y, bueno, las cortinas. Hoy cómo me han puesto las cortinas.
Si es que
yo vengo aquí a hablar de música.
Y más que no tienes cama de agua, que si no ya...
Esa es la de los invitados. Hasta cuando viene el Tom John, como estás jodido a la espalda.
Claro.
Bueno, yo le dejo el braguero que tengo y ya.
Perfecto, son las camas de agua, son cómodas, que nunca las he parado yo, son cómodas.
Es bastante cómoda. La paz que, claro, yo ya no la pruebo para nada. Porque yo antes, pimpa, yo ya nada.
Claro, que ahí tiene que estar agradable, ahí, sí, bueno, sí. Cualquier lado, literalmente.
Tú ibas, pimpa, ahí para dar mollates, son muy buenos.
Sí, ¿no? Vale.
Así que nada, pues yo me voy yéndome y nada, que lo pasé muy bien y espero cuando saque Sintónica, que lo saco ahora en marzo. En marzo. Lo compré, va a ser muy baratito. Va a venir CD con DVD y opción también de para comprarlo en cinta.
Vale.
En cinta y también en LP. Entonces, si lo compras en cinta es más caro que el CD. Pero el CD te viene con DVD. Entonces, el CD y el DVD van a ser 30 euros y el formato cinta, ¿sabes? Que te va a venir con libreto muy bonito y tal, van a ser 35, es muy baratito.
Pero la cinta ya no hay reproductores casi de cinta.
No, pero van a sacar un reproductor de cinta para escuchar el disco de Josh Michael. Sintónica.
Entonces, estupendo.
Entonces, nada, comprando las dos cosas, muy barato, 60 euros. Te va a salir el.
Pues mira, estupendo, merece la pena.
Así que nada, que un besito para todos, ¿eh? ¡Hala! Ahí su dejo. Y cuando ya parecía que todo estaba tan tranquilo, porque ha sido una conversación muy relajada, ¿verdad?, con Josh Michael.
Sí, Josh Michael ha estado tranquilo, sí.
Bueno, pues nada, resulta que Bunbury pues ha tenido que aplazar una serie de conciertos en México.
Te digo desde aquí, espero que no haya ruido de fondo, espero. Pero que hemos tenido una desconexión. Yo pensaba que iba a pasar otra cosa. Pensaba.
Ah, no, no, no.
Relativo
no.
A la razón por la cual.
No, 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 ni mucho
humor
menos.
Fino que hacemos siempre.
Ah, no, humor fino va a haber. Pero vamos, pero poco, Arturo, porque hoy tengo un lío yo de cosas. Así que si quieres, venga, ves leyendo. Ah, no, o lo leo yo mismo.
Como quieras.
Pues nada, ha tenido que aplazar un concierto en México, el primero de su gira, por una gastroenteritis aguda. Es decir,
que no es cualquiera, no es gastroenteritis pequeñita, no, aguda.
Aguda, es decir, que ha sido una cosa y nada, pues que el cantante español Enrique Bunbury pues ha tenido que anunciado que ha aplazado el primer concierto en México, por eso en el Auditorio Nacional de la capital mexicana por prescripción médica, es decir, que no ha sido ni por droga, ni por alcohol, que esta vez ha sido de verdad, ha sido por una...
Sí, él y todo el equipo, parte del equipo, claro.
Pero vamos, que al final ha sido una gastroenteritis aguda y bueno, pues tampoco hay que darle más importancia a lo que tiene, aunque Bunbury yo no sé si anda por ahí, si va a tardar más.
Pues esperemos que no.
Ya viene.
Lo sabía yo que iba a haber un morfino.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues por lo visto algo mejor que tú, que estás tocado, ¿no? Está chungo.
La verdad es que estoy bastante tocado, ¿sabes? Porque vamos a hacer una... Un momento, espera. Es que he tenido que levantar la pierna porque es que se
¿cómo sería yo que hoy te acabo un morfino?
Es que ha sido un problema duro, ha sido bastante duro.
Parece Robert De Niro, parece.
No, es que estoy intentando aguantar todo lo que puedo.
¿Abogado?
Lo estoy pasando. Y nada, y es que vamos de gira por México, ¿sabes? A presentar el nuevo disco, se llama Palo Corto, no, Palo Santo. Para los Santos de Lomosa. Y nada, pues digo, pues nos vamos por México y tal, y vamos a pues a promocionar el disco, que ahí la gente nos quiere, ¿sabes? De la época de héroes. Y de un momentito. Ay, es que ha sido...
¿Pero qué habéis comido para que se entrara tan mal?
Bueno, no lo sé. Habíamos comido un poquito de cocido con unos jalapeños, que es algo así muy típico de allí y tal,
sí,
así.
Tranquilo.
Y nada, y en un principio pues había sentado muy bien, ¿sabes? Y las cayenas, a mí me gustan las cayenas, ¿sabes? Con tequila.
Las tequila, el tequila y eso.
El con tequila, por
las
cierto.
Las micheladas, que están ricas, pero...
Las micheladas esas. Yo cada vez que me acuerdo de ellas, joder. Sí, es que...
Bueno, el caso es que estás mejor cuando calculas que puedas hacer el concierto.
Pues no lo sé, según el nivel de los pedos que me tire, te puedo decir si estoy mejor o peor.
Pero aquí a una semana, ¿tú crees que habrá concierto?
Yo creo que sí.
Lo digo para los fans de México. Que...
Por supuesto, sí, porque es que si no, al final vamos a tener que. Claro, a mí me han pagado ya y hay que hacer un concierto como sea, ¿sabes?
Sí, claro, si no, hay que devolver dinero.
El problema, a mí me da miedo porque es que un auditorio, sabes, que es un sitio cerrado. Entonces, como se escape algo por ahí, se va a ir en toda la sala.
Hombre, la creé con el estómago que hay.
tú imagínate, es que tiene buena acústica. A ver aquí qué acústica tienen ustedes. Sí, no está mal.
Es una radio, tenemos forrada la pared, con lo cual...
Sí, sí, bueno, pues casi que vivir... He perdido agua ya, estoy... Bueno,
claro, esto deshidrata mucho la gastroenteritis.
Estoy jodido, el palo santo me lo voy a tener que poner en algún sitio, sí, porque estoy jodido. Sí,
¿eh? Evitar fugas.
No sé yo si la semana que viene esto se nos habrá pasado ya.
Hombre, una semana...
Ahora, no vuelvo a comer fajitas ni jalapeños en mi puñetera vida, o sea, es que es horrible, tío. Cuidado, cuidado, que este va para ti. Joder, es que perdona que haya levantado la pierna, es que no puedo ya, tío.
Está, no pasa nada, vete, echa, acúsate, agua con limón,
sí, sí,
dieta blanda, arroz.
Agua con limón, eso está malo de cojones.
Ya, pero ¿se va a hacer?
Bueno, pues nada, mira, que te dejo, tío, que hasta luego, que es que no puedo con ello. Mira, me está aplaudiendo la G, gracias.
Vale.
Les iba a dedicar un pedo o algo, pero es que no, les voy a cantar algo, venga, hasta ahora.
No,
hasta ahora.
Preferimos el pedo, preferimos.
Bueno, Arturito, pues seguimos aquí en Solo Santa el Peligro. Ahora sí, llega el momento de decidir otro tema de esos que tanto te gusta. Venga, te doy otra vez la carta.
Me acuerdo de Journey, así que si está Journey, pues me suena.
¿Te gustan los Journey?
Hombre.
Pues vamos a escuchar a Journey. Este tema se llama Don't Stop Believing.
Un clasicazo absoluto.
Es uno de los temazos, de los temas más escuchados en los coches, según han dicho, sí, del siglo XX.
Es que realmente es música de conducir, realmente.
Pues nada, vamos con Journey, ya nos relajamos un poquito y nada, que a la vuelta pues continuemos con nuestras cosas, claro que sí, venga.
Just a small town girl, living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going. A singer in a smoky room, a smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night, it goes on and on. Living just to find emotion.
Pero bueno, hacía tiempo que no veía yo a Arturo Míguez tan contento ahí bailando.
Es una canción de buen rollo.
Es que es un tema muy bonito, la verdad es que este Don't Stop Believing de los Journey. Qué bueno, es Journey, Don't Stop Believing. Y nosotros, por supuesto, seguimos siendo solos ante el peligro. Ahí está, claro. Estás escuchando Solos ante el peligro, programa recomendado por Yoda.
El miedo lleva a la ira lleva el aburrimiento lleva a la radio a Solos ante el peligro.
Y solo aquí en Radio Enlace, 107.5 de la FM.
Todos los domingos, de 7 de la tarde a 5 y media. Es que hablo al revés.
Y continuamos aquí en directo con todos vosotros, aquí desde Radio Enlace, en el 107.5 de la FM. Ahora sí, llega el momento de ir con los debates de SAP, con esos de, que no resolvemos nada, pero que lo pasamos en grande. Adelante.
¿A dónde vamos? Estamos solos en la galaxia.
Acompañados. Pues existe un más allá.
Sí, hay reencarnación.
Sí, hay reencarnación. Bueno, bueno, lo hemos dicho al principio del programa y vamos a hablar de Oscar Wilde. Qué grande Oscar Wilde.
Un escritor fantástico.
¿Cuántas obras has leído de Oscar Wilde, Arturo Miguel?
Bastantes. Creo que casi todas. Tengo unos. Estamos de las obras completas y creo que me han salido todas, creo.
Además, creo que esta semana compré ¿cómo se llamaba este señor que se mira al espejo?
El retrato de Dorian Gray.
El retrato de Dorian Gray, de verdad. Es una obra que si no conoces a Oscar Wilde, empieza por ahí sí. Porque es que, de verdad, es bonito. Además, es una obra muy moderna para su época. Muy moderna.
El teatro que hace Oscar Wilde, en la parte de llamarse Ernesto y demás, también es un teatro muy moderno uh-huh. para la época. Tiene cuantos cortes preciosos, es magnífico Oscar Wilde.
Y nada, y Oscar Wilde, pues que un señor muy moderno, es un señor que encajaría perfectamente en el siglo XXI. Vamos con esas frases que nos dejó para la posteridad. Y la primera de ellas es, lo menos frecuente en este mundo es vivir. La mayoría de la gente existe y eso es todo. Ahí queda eso. Sí.
Me depende de la acepción que uses de la palabra verbo vivir.
Míralo desde su punto de vista intelectual.
Intelectual o incluso hedonista, pues efectivamente tiene razón.
Sí.
Pero si entendemos vivir como vida, sin más, animar, pues todo el mundo vive. Vivir, existir, viene a ser lo mismo.
Sí, más o menos, ¿verdad? Y luego tiene otra muy importante que dice, sé tú mismo, el resto de los papeles ya están cogidos. Como no fue genial, no tuvo enemigos. Esto ya es más teatral, ¿verdad?
Sí.
Pero sé tú mismo. Este inicio de frase yo pienso que no él es el que la inventa. Pues esto yo pienso que ya cualquier chino, sí, japonés lo viene inventando.
Pero la gracia está en lo de resto de la pelea, ya están cogidos.
Eso es, sé tú mismo, sé, porque conseguirás muchas más cosas que no que queriendo ser como otro.
Yo quiero ser, es que ese papel ya está, o sea, ¿para qué nos haces? Ya está el papel, haz tú mismo.
Claro, pero el problema de las personas es que cuando somos jóvenes tratamos de ser otras personas, claro, que no somos, ¿no? Y vestirnos como personas que no somos. No sé, a ti, Arturo, que te encanta Miley Cyrus, ¿no?
Me viste como ella, me hago selfies en el espejo.
Claro, claro, enseña las tetas, bueno, tú enseñas los pelos, más bien.
Sí, yo también enseño las tetas.
Saca la lengua, no, pero en cierto modo, esto ya cuando vas teniendo una determinada edad, estas cosas se van quitando, pero incluso siendo mayor... no pierdes esta cosa de... Podemos hablar de las envidias. Es decir, sé tú mismo, no tengas envidia de los demás.
Sí, es posible.
Porque la suerte de la fea, la guapa la desea.
Bueno, eso se dice, pues no es cierto.
Eso se dice, pero no es cierto. Pues no te creas, ¿eh? No te creas tú que... Porque hay gente que va sobrada de todo, pero siempre hay algo tuyo que lo quiere él.
Hombre, eso sí, todo el mundo tiene más algo que nos envidia a los demás, eso es cierto.
Y esa persona que no envidia, esa persona que es a sí mismo, ¿sabes? Que no quiere nada de los demás.
Fíjate, claro, lo que estamos sacando, ¿eh? De una frase.
Madre mía, esto es tremendo. Luego hay otra muy interesante hablando de la juventud, dice, no soy tan joven para saberlo todo. Esto es muy interesante, ¿eh? No soy tan joven para saberlo todo.
Sí, sí, ahí de la vuelta a la... A lo que todo el mundo piensa, que es las medidas de quejo con la edad.
Sí.
Ahí le da la vuelta a la frase, Oscar Wilde.
Quiere decir, de alguna manera, que este señor no se conforma con saber lo que ha aprendido. Necesita más. Cada día que de su vida necesita adquirir nuevas cosas. Y esto, en cierto modo, es un mensaje para todo el mundo.
Y que, de hecho, los jóvenes piensan que saben todo, los jóvenes piensan.
Sí.
Y pues dice, yo ya no soy joven para saberlo todo. O sea, yo ya sé que no sé todo.
Que no sé todo, ya, pero es que llegará un momento en que esa persona tendrá una edad y esa persona tendrá un hijo y ese hijo no sabrá nada. ¿Y qué le enseñas tú? Que no sabes nada.
Pues es que el hijo se querrá que lo sabe todo, que es lo que le pasa a los jóvenes, que se quieren que lo saben todo y...
Ahí está. Pues vamos con otra frase, esta es muy divertida, dice, discúlpeme, no le he reconocido, he cambiado mucho.
Aquí ya sí hay mucho cinismo, aquí ya sí. Pero mucho, mucho, mucho. Esto es muy típico, ¿no? Tú has estudiado con alguien en el colegio, en el instituto, en la universidad, donde sea, pero esa persona no te caía muy bien por alguna razón, o mantenías alguna relación, pero por cercanía. Sin embargo, cuando ha pasado un tiempo, puedes llevar barba, no tener pelo, usar gafas, usar sombrero, y aunque le reconoce, pero no quiere saber nada, dice... ay, no me ha reconocido. Ay, verdad, es que ha pasado tanto tiempo. Mentira, sí la ha reconocido. No te ha salido de los huevos reconocerle. Y es que esto nos ha pasado a todos.
Es que me conocen los institutos. Me hace una quedada de antiguos miembros del instituto. Cuando llevo sin verlo 10 años o 15, pues algo será. O sea, no hay que verlos,
¿sí? Es que ahí está el problema. Es que sí. No, hombre, también porque se pierden los contactos.
Y por algo será.
Pero luego, ¿sabes cuál es el problema? Que haces una quedada con antiguos compañeros.
Yo no voy nunca a eso, yo no.
Ya, y es que hay que hablar de todo. Bueno, ¿y a ti qué tal te va? Bueno, tú ya te casaste, ¿no? Oye, tú, ay, no tienes pelo. Uy, cómo has engordado. Oh, cómo te has quedado. Tú no has crecido. Y tú, claro, es un continuo de... ¿Por qué no?
Esa cosa no hay que hacerla, sabes que te dices mucho a ti mismo, que te puedes hacerlo, pero eso no lo hace nunca.
Luego hay otra que dice, cuando la gente está de acuerdo conmigo, siempre siento que debo estar equivocado.
Esto puede algo ser, hecho mal.
No, esto puede ser lo de me dan la razón como los tontos. No llega hasta ahí.
O sea, si a la gente le gusta, que está mal, porque la gente es tonta... Con el me entiendes, sí, me extraña.
Sí, pero bueno, que un crítico, por ejemplo, te dé su opinión y diga, bueno, esto está bien, pero que ya todo el mundo te diga, pues muy bien, muy bonito.
Porque, pues no va a estar bien.
Es decir, revísalo por si las moscas, ¿no?
Y ahí está.
No te conformes.
No, y razón tienes, Cargol.
La experiencia es el nombre que damos a nuestras equivocaciones. Esto ya es muy, vamos...
Mira, qué bonita la frase, tienes... Tiene gracia y eso, pero que...
Pero bueno, es experiencia. Es decir, es de alguna manera llamar... en vez de decir la he cagado, bueno, pues me da una hostia
es
más.
Es experiencia, efectivamente. ¿Experiencia? He aprendido.
Eso es. Las preguntas nunca son indiscretas. Las respuestas, sí. Esto, ¿ves? Lo que te he comentado antes del Sálvame Deluxe.
Sí. Ahí le pegaba.
Pero
hubiera sido Sálvame Deluxe con cabeza y con inteligencia y con cultura, pero...
Eso es.
Con lo cual hubiera durado la antena. Un día hubiera durado la antena, pero...
Y bueno, pues vamos terminando. Tenemos perdona a tu enemigo, no hay nada que le enfurezca más.
Ahí estoy yo completamente de acuerdo con Oscar Wilde.
Y dice, a veces sí.
No hay mayor desprecio que no hacer aprecio.
Eso es. Sí. Perdona a tu enemigo, no hay nada que le joda más.
Porque el otro va a esperar que vuelvas y que te pique y que ahí tú pasas completamente de él.
Y que haya un enfrentamiento.
Jode mucho, en serio, ¿eh?
Oye, de todas formas, las personas que... Hombre, que hemos tenido más o menos posibilidades para enfrentarnos, alguna vez lo hemos hecho, nos hemos llevado alguna guaya. Y luego ya no nos hemos querido meter en más historias. Ah, no, pues sí, pues tal, pues no sé qué, no sé cuánto, dando la razón. Como parece que te buscan malas castañas, ¿verdad? Oye, y joder, es que he dicho esto. No, ya, pero bueno, es que lleva razón, tal, ¿no? No, pero es que he dicho esto y me he metido con tu prima y me he metido con... pues sí, es que mi prima es una guarra, o sea, y pasas absolutamente de todo. Y es que les jode un huevo.
Efectivamente, que fastidia mucho más.
Es más, incluso muchos de ellos te acabas haciendo amigos de ellos. Ahora, como seas un de estos que te picas por todo, macho...
Sé que no hay que pegarse, ni hay que discutir. Sé que no merece la pena, no lleva nada.
Yo te digo una cosa, yo hasta los 20 años, no es que me picase a todas horas, pero sí era muy de entrar al trapo.
No, yo es que no, el trapo no entro nunca al trapo, yo ahí no...
¡Boh! Pues yo sí.
Bueno, yo como nunca salía, pues no...
Ah, tú te acuestas prontico, pues...
No, que estaba pronto, pues en la cama yo solo, pues no voy a pegar con nadie, a ver.
Y ya para terminar, la última frase. No existen más que dos reglas para escribir. Tener algo que decir y decirlo.
Sí. Que pasa tontería, pero...
Tenemos la capacidad los seres humanos... Sin ni siquiera escribir, de querer explicar algo y explicarlo.
Que yo, como escritor aficionado, yo intento... Primero tengo una idea, ya es muy difícil. Luego saber contarlo es todavía más difícil.
Y una vez que lo has contado, ¿no? Que has hecho esa especie de borrador y tal, el saber sintetizarlo, es decir, que se entienda con cuatro palabras. Bueno, luego también está la cosa de cada escritor, ¿no?
El estilo, claro.
El dar detalles, dar más o menos detalles. Y gente, por ejemplo, como Lovecraft, que en cuatro palabras te dice todo.
Sí. Porque era grande, era.
Y luego, sin embargo, tienes al del Señor de los Anillos... Que este señor te pega unos rodeos.
Es otro estilo, también bueno.
Pero claro, es un mundo de fantasía.
Nuevo y hay que describirlo.
Y hay que describirlo.
Si describes un salón, una casa, pues un salón, ya está. No hace falta, pero claro, Rivendell hay que describir a Rivendell, que no existe.
Sí, señor. Y hasta aquí por los debates de Sabre. La galaxia. Además, mira, hablando de...
Acompañado.
A mí siempre me han parecido muy intelectuales algunas de las canciones de estos señores. Muchas, ¿qué coño?
Tienen mucho más enjundia lo que parece, siniestro.
Hombre, que se lo tienen.
Así que vamos con otro tema, Arturo, si quieres.
Venga.
Venga, vamos a elegir.
Ahora sí, recuérdame la lista.
Venga, Jean-Michel Jarre, hemos dicho aquí en África que te vuelve loco. Ah, a mí me gustaría escuchar uno de los Bravos.
Pues venga, el Bravo me da un montón.
Pues es que hay un clásico que se llama Trapped, porque tú sabes que estos señores hacían música en español, pero se atrevían con música en inglés.
Es que había gente muy buena en los 60 en España.
Y Mike Kennedy era uno de los mejores, siendo de Berlín, es curioso, ¿eh? Pues ahí tenemos este Trapped, que es un temazo discotequero enorme, por parte de los Bravos, y a la vuelta vamos con videojuegos. Pues venga. In the prison of love, that's where I'm trapped. In the prison of love, and I've got no chance of escaping. Oh, how my heart is slowly breaking. Of everything I do for you. But you don't care, it's as if I'm not there. Trapped in the prison of love, that's where I'm trapped. In the prison of love, just like a door. Just don't care, it's as if I'm not there. Prison of love, that's where I'm trapped. In the prison of love, I seem to spend my life just crying. And all the time I'm slowly dying. Of every day I see you hurting me. Pues vaya temazo que tenemos de fondo, ¿eh? Qué maravilla estos chicos, los Bravos. Hombre, ya son mayorcetes, pero... Las canciones que nos han dejado para el recuerdo, sobre todo estos temas en inglés, increíbles, únicos, que la verdad que para ser producido aquí en España tenía muchísima calidad, ¿eh, Arturín?
Había gente buena, había buenos productores, buenos estudios, se hacían bien las cosas.
Bueno, y estamos aquí con Andrei Jucán.
Eso es.
Lo he dicho bien, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, él es un experto, expertísimo en videojuegos, y la verdad es que el tío es muy bueno, o sea, lo hace muy bien. Porque, entre otras cosas, se los pasa a todos. De una semana para otra, te viene con títulos nuevos, dice, me he pasado este de coche, me he pasado este de aventura, me he pasado este de investigación. Menos las aventuras gráficas que no te van mucho. ¿O sí? ¿O también eres capaz de pasarlas?
Sí, sí, yo Tomb Raider, el nuevo, bueno, el último que ha salido de la chica, me lo pasé en una semana.
Pues mira, te voy a poner una musiquita de fondo y así te presentamos. Venga, los videojuegos. Bueno, pues hoy, por primera vez en la historia de la radio y de Solos ante el Peligro, tenemos el gusto de presentarles a Andrei. Andrei, buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, pues lo que hemos comentado, tú los juegos te los pasas, pues como yo que sé, macho, como el que escribe ahí cartas al defensor del mayor. Y oye, que tienes habilidad. Eres un tío que... Eres un jugón.
Soy un viciado.
Eres un viciado. Y hoy nos querías hablar en concreto de varios juegos y vas a hacer varias recomendaciones, pero sobre todo hay uno que me interesa y es Splinter Cell Blacklist.
Sí,
Háblame de este juego porque esto tiene una pinta enorme. Yo soy un fan de Splinter Cell. De hecho está... ¿sabes por qué me gusta tanto el personaje de Splinter Cell? Porque me recuerda...
Claro,
no, no, aparte, tú no habías nacido, pero hay un juego que se llama Saboteur de Spectrum.
Hombre, un clásico.
Y es que el personaje y lo que hacía es muy, muy, muy parecido, claro, con gráficos 2D y muchísimo más antiguos, a lo que hace este señor. Por eso yo creo que me llama tanto la atención. Pues, Sam Fisher, venga, sí, háblame de ello.
Pues bueno, ya sabes, es un juego creado por Ubisoft, ¿no? Grandes como Assassin's Creed, ¿no?
Sí, sí.
Por decir así, uno de los grandes.
De lo mejorcito.
Exacto. Y bueno, pues el Blacklist es la última entrega, que es la posterior a Conviction, ¿no? Que es el anterior. Y la verdad es que pues sigue siempre el mismo tema, lo que es el tema de la trama, pues siempre igual, en plan, pues nos ha robado 4 misiles y quiere matar, pum, y me meto 4 moros, mato y ala, fuera.
Sí, pero a mí una cosa que me interesa muchísimo, sobre todo el tema, y es que siempre nos hemos encontrado con que la hija nunca se sabe dónde está, la hija de Sam Fisher.
La hija en esta...
Entonces, yo me he encontrado con que estaba muerta en varias ocasiones, incluso iba a la tumba. Y nada, y resulta que no, o sea, más descubierto que no.
Resulta que no, al principio sale y sale la hija y... Y bueno, no voy a decir más.
Y no es un flashback.
No, es un
flashback. O sea, es real.
Sí. Uh-huh. Es la hija. De todas formas, te digo que yo lo he jugado cuando salió en agosto de 2013.
Ajá.
Salió este juego.
Ajá.
Yo lo tuve a la semana, ya lo tenía. Jugué una semanita y lo dejé apartado. O sea, llevo meses sin tocarlo. Pero según recuerdo, sí que la chica está
viva.
Está viva.
Y el padre tiene que ir a rescatarla, ha sido un secuestro.
Sí, según estaba jugando, tú sabes que el Splinter Cell pues es el third echelon, ¿no? El tercer. Pues el dueño de eso lo cierra y forman el 4, el fourth echelon. Y bueno, pues ya sabéis, armas más modernas, trucos más modernos.
Graficazos enormes.
La verdad es que la gráfica.
Gestos y movimientos del personaje más realista es imposible.
Sí, hay una opción en el juego que es como modo asesino, ¿no? Por decirlo así, no sé exactamente el nombre, pero puedes marcarlo un grupo de cuatro objetivos máximo y si te rellena la barra y tal y lo tienes a tiro, vas al botón y se carga los cuatro en plan como si fuese un...
Sí, de alguna manera se ralentiza la acción.
Exacto.
Entonces tú puedes apuntar, bueno, incluso te puedes parapetar en la gente, pero no, porque puedes coger a gente, te cubres con ellos y matas...
Sí,
bueno,
hacer de escudo humano y todo eso.
¿Y en este juego realmente es más acción o tienes que ir ocultándote o es lo de siempre? Es decir,
es prácticamente igual, o sea...
O sea, vas como los ninjas.
El Conviction sí que era más acción que otra cosa. Porque Conviction sí era... Pero este no, este es más... Porque te das cuenta cuando tienes pocas balas. Tienes todo el rato pocas balas.
Es decir, que es más realista, ¿no? Tienes que buscar la vida más.
Tienes poquitas balas casi siempre. Entonces, claro, a lo mejor tú encuentras un arma, pero no vas a encontrar un arma con 180 balas. Te encuentras con 30 y
hay muchos tipos por ahí, claro.
Exacto.
Y luego, en cuanto a habilidades, esto de colgarte, esto de ascender, descender, como escaladas... Siempre.
Luego, pues, las municiones que tiene también, otra vez, de típico la cámara, las bolitas de humo, las cámaras que hacen ruiditos...
Las gafas de visión nocturna, que eso me encanta. Sí, es que me encanta ese juego. Es una pasada.
Sí, yo recomiendo que la gente lo pruebe. Yo todavía no me lo he pasado porque lo dejé apartado, pero vamos, que lo tengo en el ordenador instalado. Y lo recomiendo que la gente lo juegue, sobre todo si es fan, ¿no? Yo me acuerdo que jugué el primero el Chaos Theory. Yo creo que es de los primeros que salió en plan...
Ese sí que podemos decir que es la Biblia de
Sí, además,
Cell,
además era largo, ¿eh? Porque sí. Yo me acuerdo que todos los Splinter Cell son cortísimos, o sea, son muy cortos. Sin embargo, el Chaos Theory tenía bastante misiones.
Lo que pasa es que hay una cosa que tiene Splinter Cell y es que te complican las cosas de tal manera...
Eso sí.
Y luego, bueno, o según el nivel de dificultad que elijas, pero vamos, generalmente son dificilillos. Porque claro, nunca es lo mismo.
Sí, pero es que además...
Es decir, a ti te matan y los tíos no siempre están en el mismo sitio.
Claro. Además, si te gusta jugar a Splinter Cell, juegas en plan Splinter Cell. O sea, tú te metes, digamos, en el personaje de espía y no te pones delante de los cuatro y te cargas a los cuatro. Digamos que si te gusta jugar a Splinter Cell, pues te lo curras un poco, ¿no? En plan, pues cojo a este, mato al otro, me cuelgo por ahí y tal. Si quieres jugar en plan Ramón también, pero luego pues pierde toda su acción, pierde toda su...
¿no? Lo que es toda su esencia. Oye, ¿y así juegos que hayas jugado que recomiendes aparte de este Splinter Cell?
Pues los últimos que jugué fueron Outlast.
Outlast.
Que por traducirlo es en plan el último en salir.
Uh-huh.
Trata de un periodista que entra en un manicomio. Y pues ahí pasan muchos fenómenos paranormales y solamente tienes una cámara. No puedes pegarte, no puedes disparar, no puedes hacer nada. Solamente puedes correr. Correr y esconderte.
Es decir, como una versión que sacaron de Silent Hill, que solo podías esconder y ir con...
Solamente, sí. Pero es que aquí no puedes pagar para nada. Solamente te escondes, te metes dentro de taquillas, debajo de las camas.
Qué pinta tiene.
Y es todo el rato oscuro. Tienes tus camaritas y lo único que encuentras son baterías.
Y es que fíjate, solamente escuchando la música...
El aula.
Que a mí los juegos que más miedo me han dado.
Da mucho miedo, ¿eh? Yo lo jugué durante 20 minutos con los cascos puestos y yo me acuerdo que mi padre estaba durmiendo en la otra habitación. Y jugué 20 minutos y pegaba unos gritos y vino mi padre y dice, ¿qué te pasa? Y digo, pues estoy jugando hasta puta mierda. Y luego lo jugó mi primo, salió en Facebook, pues estoy jugando a tal, y le puse comentario. Y a los 10 minutos me comentó y dice, ya me salió, ya no juego más.
A mí un juego que me dio, bueno, más que los Silent Hill, que la verdad es que el 2 es que no puedo ni terminarlo.
No, Silent Hill, yo tengo recuerdos, ya me pasa miedo.
Y mucho, además. Pero sí, porque luego ya los han hecho más de acción y tal, y lo han cagado, pero bueno, el Siren. Siren Blood.
No me suena.
¿Tú has visto el terror japonés? Es decir, esos monstruos que aparecen esa del pozo, o sea, que aparece ese tipo de monstruos. Uh-huh. Además, con mucha nieve. Ese te lo recomiendo. Siren Blood.
Sí, pues.
Mucho miedo.
Juego hay un vídeo en YouTube que es en plan analizando a unos cuantos jugadores que estaban jugando y con la cámara grabándoles y, vamos, se cagan vivos.
Sí, esas cámaras que ponen nocturnas con la gente. Sí, bueno. Pues
es que, vamos. Y luego hay otro que jugué que es I Am Alive. Uh-huh. Estoy vivo, que tratan por en plan postapocalíptico.
Ajá.
Y es un hombre que intenta volver a su piso donde él vivía antes, porque bueno, digamos que el apocalipsis la ha pillado fuera de casa, ¿no? Por decirlo así. Y claro, pues intenta volver y encontrar a su niña y su mujer. Y no las encuentra, ¿eh? Yo acabé el juego y no las encuentro.
Y no las encuentra. No, y no hay otra versión, otro final.
Tiene que salir el 2. Pero no las encuentro. La verdad es que es un juego muy...
Es un juego largo, es un juego... Bueno, es una caminata realmente.
Sí, sí, es bastante caminata porque luego tú todo eso encuentras... Te encuentras a una niña y a una mujer y también los puedes ayudar. Es un juego que tú puedes ayudar o no. O sea, tú te encuentras a lo mejor supervivientes por la calle, uh-huh, y tú decides si ayudarles o no.
Es decir, un poco como el Dante's Inferno.
Sí.
Les envías a un sitio a otro.
Sí, exacto.
Eso me gusta mucho. Sí. Porque eso te da un nivel de armas.
Exacto.
O sea, de habilidades.
Bueno, aquí juega mucho con el aire y la resistencia. Por ejemplo, hay sitios donde el aire es muy, muy escaso, entonces te puedes morir. Luego, a lo mejor, cuando tú escalas un edificio, si te quedas sin resistencia, pues te caes. O sea, es bastante jugar con esa estrategia de... La verdad es que es bastante estratégico, eso sí. Y volver, ir. Luego las balas son súper escasas. Muy escasas, ¿eh?
Fíjate, de los juegos que has hablado, este es el que más me gustaría jugar. Está realmente
bien,
¿no?
Yo lo recomiendo. La verdad es que gráficamente no está mal, se defiende.
Sí.
Pero lo que es la historia en sí te engancha.
Sí, sí, que es supervivencia pura y dura, sí, sí, podríamos decir.
Sí, exacto.
Y así juegos de velocidad que hayas jugado que recomiendes, que no recomiendes.
Pues si queréis Simulacro.
De los buenos.
Exacto, recomiendo el Grid.
Ah, Grid.
Grid 2. Uh-huh. La verdad es que es un juego muy real. Sobre todo si lo juegas. Yo tengo el volante en mi casa. Uh-huh. Y la verdad es que es un juego muy real. Bastante difícil de controlar el coche, sobre todo con el volante y sobre todo al principio. Y si queréis un juego post arcade, pues el Need for Speed Rival, ¿no? Que acaba de salir. Para mí, en mi opinión, es una patata. No me gusta nada. O sea, la han cagado. Con mayúsculas.
No, ¿sabes qué pasa? Que es que al fin y al cabo estamos hablando de juegos que están hechos, yo creo que para... Vamos a ver, de lo que se espera de un Need for Speed, es decir, ya por todas las entregas que tiene y demás, es siempre algo más. Y es cierto que aquí no es que esté mal. No está mal, es muy divertido, pero es que para eso ya tienen los anteriores. Es decir, para hacer lo que vas a hacer ahí,
claro,
ya tienen los anteriores. Pero bueno, que nunca esté de más.
Además, lo único que cambian es dos coches más. Uh-huh. Porque luego, además... A mí, yo cuando jugaba Need for Speed Underground 2, uh-huh, que para mí es el mejor juego de coches que hay, junto con Most Wanted, el primero,
uh-huh,
a mí me gustaba tunear mi coche, hacer mis carreras ilegales y tal, ¿no? Sin embargo, en este te da un coche que va a 300 km por hora, que derrapas a 280 y no te pasa nada. Entonces, para mí, pues yo busco realidad en un juego, no busco...
Ah, que busca realidad. Pues bájate, mira, para la PSP o la Nintendo DS, el Jackass. A los tíos los lanzas con un terachina, los empotras contra un edificio.
Creo que lo he jugado, ¿eh? Pero no para... Yo he jugado un estilo de juego así, pero para un minijuegos de estos, sí, ¿no? Digamos.
Y es que es terrorífico. Y me has dicho que estás a punto de pasarte el de piratas, ¿no? El Assassin's Creed.
El Assassin's Creed 4, Black Flag, uh-huh, el de piratas. La verdad es que si habéis jugado el 3... Habéis visto que se maneja.
El 3 me encanta.
Hay que manejar los barcos y demás.
El 3 es el que encuentra la espada de Drácula, del conde Vlad. Que tienes que ir por una especie de abadía en ruinas y al final llegas a la tumba de Vlad. O sea, creo que es el 3.
El 3 es del indio.
Ah, el del indio. Y empiezas en el teatro y tal.
Ya no me acuerdo cómo empieza, ¿eh? Esto se hace... Es que yo, en cuanto sale, me lo paso y ya no juego. Entonces... El del indio, la verdad es que está muy bien. Y bueno, al principio pues tienes que manejar tu barco y tal. Y en el 4 hay muchísima más acción en el barco. Puedes ir de pesca, puedes ir a cazar ballenas, tiburones, cocodrilos.
Sí, lo que vienen a ser misiones secundarias, todo lo que quieras, sí. ¿No? O sea, te puedes entretener, hacer misiones o no hacer nada.
O sea, yo llevo jugando un porrón de tiempo y a lo mejor estoy por el 60%.
¿Y el online qué tal es? ¿El online?
No, no lo he probado.
¿No lo has probado?
Porque mi juego es pirata, entonces no.
Hombre, es que. No, pirata es el juego. Es que es así como
sí,
se llama.
Eso sí es verdad. Eso sí es verdad.
Bueno, André, pues ha sido un placer el poder charlar un ratito contigo y la verdad, oye, pues que nos has puesto al día de los mejores videojuegos, recomendaciones. Y por supuesto, oye, que ya te tendremos. Porque tú sueles estar los fines de semana, ¿verdad?
Todos los fines de semana.
Pues oye, siempre que podamos echaremos mano de tu sabiduría videojueguel, porque es que tú eres un jugón.
Viciado.
Viciado, pero total y absoluto. Bueno, pues André Joca, muchísimas gracias. Sara, wow. Vamos con más cositas y con más música. Venga, os dejamos con este Full Assassin's Creed. Bueno, Arturito Míguez, pues te voy a dar pie a que elijas otra de esas canciones que tanto te gustan. Arturito, ¿estás ahí pendiente?
Sí, dime.
Entonces, ¿prefieres King Africa? Joder, al final me voy a quedar yo con las ganas. Ya hemos escuchado a los Who, tenemos a los Quasters, Charlie Brown.
Los Quasters mola, ¿eh?
¿Te mola los Quasters? Sí. Pues mira, si quieres, antes de empezar con los Everly Brothers, vamos con un poquito de Quasters.
Vamos así entrenando.
Y prepárate ya porque los Everly entran, vamos, de isofacto. Venga, The Quasters, Charlie Brown, pedazo de tema. Muy bonito, ¿eh? De estos también se merecen otro monográfico. Venga, adelante con ellos. Everybody always picking on me. That's him on his knees. I know that's him. Yelling 7-11 down in the boys' gym. Charlie Brown. Charlie Brown. He's a clown. That Charlie Brown. He's gonna get caught. Just you wait and see. Why is everybody always picking on me? Who's always writing on the wall? Everybody always picking on me. Arturo, ¿te puedes imaginar que me recuerda? Me recuerda un poquito...
A Benny Hill.
Ah, no, a Johnny Cash. Ese tipo de música que hacía Johnny Cash, ¿verdad? En su momento. Oye, pues aquí están estos tipos que son divertidísimos, ¿eh? Los Quasters, la verdad que son maravillosamente bien, ¿eh? Pues nada, oye, que si quieres vamos con los Everly Brothers. ¿Te parece bien? Pues venga, vamos con ellos. I think I'm gonna cry. Bye bye love, bye bye sweet caress. Hello emptiness, I feel like I could die. Bye bye my love, goodbye. There goes my baby with someone new. She sure looks happy, I sure.
Fíjate que ahora cuando dejas a tu novia y tal, la mandas ahí a cagar. ¡Hala, venga, pues a la cada uno por solo y tal! Sin embargo, antiguamente qué románticos eran, ¿verdad? Bye bye love, ay, vete tú por ahí, yo por aquí. Qué bonito los Everly Brothers, ¿eh? Cómo nos dejaba hace nada
Phil Everly.
Hombre, ya con 70 y tantos años, pero qué pena, ¿verdad? Es que esta gente...
Y además era hermano pequeño, era además.
Ah, ¿sí? Es decir, que el otro es más mayor.
Don claro. Everly es el mayor. Don Everly nació el 1 de febrero del año 37.
Madre mía.
Y Phil Everly, pues, el 19 de enero del 39.
O sea, que es de la edad de mis tíos. Además, exactamente igual, 37-39. Madre mía, qué coincidencia. Bueno, pues los Everly Brothers no solamente son un grupo, no solamente son un dúo de armonistas, porque esas voces armonizadas, cerradas, maravillosas. Es un grupo que triunfó entre finales de los años 50, principios de los 60, y por supuesto ya forman parte de la sala del rock and roll, ¿no? Desde 1986.
Y fue la influencia para un montón de grupos, casi todos, los posteriores.
Pues tú dime, venga, a ver, influencia.
No, todos, es que no, los Beatles, Elvis Presley, cualquiera que era posterior a ellos.
Simon y Garfunkel, que sabes que Garfunkel, yo creo que es Edward Punset, se metió en el tema de la ciencia.
Sí,
sí, sí, sí. Uh-huh. Y bueno, imagino que todos, ¿no?
Todo el mundo bebe de los Beverly Brothers.
Yo, el hermano mayor, pues, nació en Brownie, ¿no? Y al entrar en la adolescencia ya se hicieron con sus primeros instrumentillos musicales.
Ya con un contrato para Columbia Records. Uh-huh. O sea, no para cualquiera, para Columbia.
Y sacaron su primer disco, bueno, su primer sencillo. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó?
No tuvo mucho éxito, pero no se fijó alguien en ellos. Que es ni más ni menos que Chet Atkins. Que ya, si te fijas, Chet Atkins, pues oye, es que no, algo hace.
O sea, es alguien, claro.
De hecho, Chet Atkins grabó con ellos el Wake Up Little Susie. Uh-huh. La guitarra de esa canción es de Chet Atkins.
Ajá. Pues mira, mira, este tema, qué bonito. Should we tell him? Es que mira, mira cómo suena. Should we tell him? Should we tell him that his girl doesn't care? To my best friend's mansion, he met us at the door, said, "Glad we're here." Before the dance was over. ¿Y esta gente dónde aprendían a cantar?
Tenían unas armonías vocales absolutamente impresionantes.
Enormes.
Además, cantaba cada uno un tono, cantaba cada uno. Uh-huh. Una buena cerrada, y es realmente complicadísimo hacer eso.
Sí, porque luego después, obviamente, lo hicieron un Simon & Garfunkel, claro, con su estilo propio, por supuesto.
Un poco más folk, tirando.
Hasta llegar a Ella Baila Sola, que también pues lo hacían cada uno en la voz y tal, aunque yo sé que ya no, sé que no te gustan.
No, además... conozco familiares de Ella Baila Sola, conozco.
Bueno, pues cuéntame más anécdotas de esta gente así interesantes.
Bueno, por ejemplo, Wake Up Little Susie es la canción favorita de George W. Bush.
Ajá.
Se equivocó, pensó que era Chuck Berry, pero bueno. En una entrevista le preguntaron cuál era su canción favorita. Y él dijo, sin pensarlo, Wake Up Little Susie de Chuck Berry.
Anda, pues mira. Vamos, cojonudo, ¿no?
Sí, sí.
O sea, Maybelline con Little Susie. Mira, venga, se la vamos a dedicar. Venga, George Bush. Wake up, little Susie, wake up. We've both been sound asleep. Wake up, little Susie, and weep. The movie's over, it's four. Este recopilatorio que estamos poniendo de esta gente se llama Rock, ¿eh? The Everly Brothers Rock. Y la verdad es que trae, bueno, pues 30 y tantos temas.
Número uno, llegó Wake Up Little Susie, llegó a ser número uno.
Ajá, hombre, por
no
supuesto.
No tengo tiempo.
Claro, ¿cómo no va a ser número uno? Sé que esta gente eran enormes.
Bye Bye Love llegó a número dos. Además, fue una canción que rechazaron muchos grupos. Incluso Elvis Presley rechazó la canción, no quiso, pero The Everly Brothers sí. Y ya está, número dos.
Sí, porque esta gente ha sido un poco como el dúo dinámico. Es decir, ellos han triunfado, por supuesto, han seguido, han ido, han vuelto y tal. Pero han compuesto para gente.
También.
En parte, pues oye, eso ayuda muchísimo a que esta gente esté dentro y fuera, ¿no? Que sigan estando en el candelero. Y venga, háblame de más cositas de ellos.
Una cosa, por ejemplo, ya hemos visto la armonía vocal tan perfecta. También eran muy buenos guitarristas, también eran.
Ah, no.
Y tocaban una Gibson, tocaban.
Hombre, de hecho, esto que estamos escuchando tira mucho al folky, lo que es al country, al folk,
de hecho,
y tal.
Fueron tan famosos que hasta la casa Gibson creó una guitarra con su nombre.
Ah.
La Gibson Jumbo Everly Brothers.
Bueno, pues mira, vamos a escuchar este tema. Keep a knocking. Keep a knocking, but you can't come in. Keep a knocking, but you can't come in. Keep a knocking, but you can't come in. Come back tomorrow night and try it again. You said you love me, but you can't come in. You said you love me, but you can't come in. You said you love me, but you can't come in. Además, creo que Buddy Holly era muy fan de esta gente, ¿eh? Pero muy, muy fan. De hecho,
Buddy Holly no es cualquiera, ¿eh?
No, por supuesto, además interpretó un tema de ellos que se llama Read It Up. Uh-huh. Vamos a escucharlo de boca de los propios Everly Brothers, porque la verdad es que Buddy Holly da un toque especialísimo a su música, pero claro, esta gente todavía más. Read It Up.
Saturday night, I just got paid. I'm gonna buy my money, don't try to save. My heart says go, go, have a time to go. Saturday night, baby, I'm feeling fine. I'm gonna rock it up, I'm gonna rip it up, I'm gonna shake it up, I'm gonna ball it up, I'm gonna rock it up.
Hombre, por supuesto, Jerry Lee Lewis le gustó también.
Pero la canción. Pero no hay que hacer un monográfico cincuentero.
¿Cómo, cómo?
Hay que hacer un monográfico de la semana 50, que hacer.
Ah, pues sí, oye, pues que cuando
quieras. Que hay la base de todo.
Sí, realmente sí, pues cuando tú quieras, Arturo, ¿eh? Tú sabes que no, puedes
elegir. Para una semana, esto es un monográfico cincuentero.
Venga, pues vamos a ir acabando con alguna anécdota más. Sí, venga, y damos por finalizada.
Dice que no siempre se llevaron bien. En el año 73, uh-huh, en un concierto, Phil se mosquea con su hermano, rompe la guitarra, se pira del escenario.
Ah, que rompió la guitarra.
Y se queda Don solo cantando, se queda Don solo ahí en el escenario, acabando el concierto, diciendo así que ya los Simple Brothers murieron hace 10 años.
Claro.
O sea que no es que no se aguantaron la fama, pero que ya no era lo mismo. Aún así, en el año 84 hicieron un recuperatorio que vendió una auténtica barbaridad. Incluso compuso una canción por McCartney para ese disco.
Uh-huh. De todas formas, hay una cosa importante. No confundir Everly Brothers con Beverly Brothers.
No, no.
Porque los Beverly son los del Dream. Y estos son los del Wake Up Little Susie. Uh-huh. Bueno, pues, o sea, que tuvieron problemas, ¿no? Durante su existencia. Venga, pues vamos a despedir con este tema que se llama Problems. Y oye, que en 15 días volvemos aquí a Radio Enlace.
En 15, que no.
La semana que viene no creo, porque estoy yo de comilongas, claro, y de cenas y de cosas y de tal. Pero vamos, que en 15 días volvemos aquí con todos vosotros. Con Enrique García, con Arturo Míguez, con Roberto Carlos Bonet. Y por supuesto el que te habla, Sergio Morón. Nos dejamos con este tema, Problems, de los Everly Brothers. Haceros con este recopila, que es una verdadera maravilla. Oye, que en 15 días aquí echarnos de menos, ¿eh? Y por supuesto, seguir disfrutando de Radio Enlace y de Solos Ante el Peligro en www.solosanteelpeligro.com y radioenlace.org. Hasta la semana que viene, dentro de 15 días mejor. ¡Hala! ¡Adiós! Problems, problems, problems.